Continuamos con Pablo y a las últimas cartas llamadas de Pablo. Y pasamos a las cartas pastorales, saliendo de las cartas de la cautividad que vimos la semana pasada. Son tres cartas, las dos cartas dirigidas a Timoteo y una pequeñísima dirigida a Tito. Es de las cartas en las que hoy se sabe que, evidentemente, por los estudios que se han hecho recientes, no corresponden a la datación. Datan después de la muerte del apóstol Pablo, se datan de los años 90 y algo al 100 más o menos, la redacción de estas cartas, según los estudios exegéticos modernos. Entonces, hoy se sabe que no son de Pablo, aunque hay algunos pasajes que seguramente sí, dicen los estudiosos, los más personales, de trato personal, realmente fueron de Pablo, sino más bien son escritas por los discípulos. En sus introducciones de las Biblias grandes traen buenas introducciones, muchas de ellas, más o menos para ver el contexto histórico de esta, después de la muerte de los grandes apóstoles, Pedro y Pablo, entre el año 60, 70, se calcula la muerte de los dos apóstoles, Pablo en el 64 tradicionalmente, no, Pedro en el 64, Pablo en el 67 de nuestra era. Al morir estos dos apóstoles, que eran las columnas de la iglesia, autoridades indiscutibles, claro, están los otros apóstoles que estaban en vida todavía, pero aquí Pablo y Pedro tenían un fuerte impacto. De Juan no sabemos después de eso lo que pasó, bueno, su exilio a Patmos, etc. Entonces mueren y las situaciones en la iglesia continúan. Ya lo hemos visto con las cartas que hemos repasado de Pablo. ¿Qué pasa cuando mueren las cabezas visibles? Claro, hay otros pastores, los sucesores, pero también hay los falsos pastores que ya hemos visto que Pablo aquí y allá en sus cartas ataca esos falsos pastores que dice él, que se disfrazan lobos disfrazados de ovejas, que viven según su vientre y no el espíritu, son expresiones paulinas. Y claro está que la situación de la iglesia se complica porque, pues, al ya no haber la autoridad visible de los grandes apóstoles, cada quien comienza finalmente a creer o a interpretar la fe, el mensaje de Cristo como ellos quieren. Estas cartas nos van a llevar a esta situación y se comienza a poner entonces lo que llamaríamos la regla de la fe. Bueno, ¿qué creer? ¿Cuál es la regla de la cual no podemos salirnos de lo que el Señor nos transmitió a través de los apóstoles, los principales testigos de Él? Y estas cartas van a tratar un poquito de estas temáticas. Se dicen pastorales porque van dirigidas a los pastores de la iglesia. En este caso, Timoteo y Tito son lo que hoy llamaríamos obispos. Timoteo, compañero, los dos, compañeros de Pablo. Entonces, la diferencia con las otras cartas es esa, que no son dirigidas a iglesias, estas cartas. No es a la iglesia de Corinto, no es a la iglesia de Éfeso, no es a la iglesia de, sino a personas concretas, en este caso, a pastores, dirigentes de la iglesia. Como pastores, no estamos aquí para enseñar lo que nosotros queramos, para dar mi interpretación del mensaje cristiano. Estamos aquí para los apóstoles, los sucesores de los apóstoles, los obispos, los presbíteros, ayudantes de los obispos. Estamos para seguir enseñando lo que los apóstoles enseñaron, lo que ellos recibieron de Cristo, que es lo que Pablo va a decir, por ejemplo, en la carta a los Corintios. Yo les transmití lo que yo mismo recibí, que el Señor, cuando estaba con sus apóstoles, y está hablando de la Eucaristía, en el capítulo 11 de la primera carta a los Corintios, Pablo dice, yo les transmito lo que yo mismo recibí, por revelación, porque no estuvo en la última cena, pero por revelación, y habla de la Eucaristía. El apóstol, el dirigente, la cabeza, el pastor, no habla de lo que él quiere hablar. No enseña su doctrina o como él entiende la doctrina. Por eso la iglesia es apostólica. Porque nos basamos en el testimonio de los apóstoles. Mueren los apóstoles, entre ellos Pablo, y los sucesores se ven con esta problemática, que algunos pastores, que algunos presbíteros comienzan entonces a cada uno querer interpretar y vivir tendencias de fe cristiana, pero contradictorias entre ellas, muchas. Entonces, estas cartas tienen como fin ese, de ir estipulando, o sea, de poner este problema sobre la mesa y de ir estipulando la regla de la fe. Y el apoyo siempre en lo que se recibió de aquellos que fueron los testigos oculares de Cristo, que son los apóstoles. Entonces, Timoteo, un poquito vamos a ver las cartas de Timoteo. Originario de Listra, es conocido ya en los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 16:1. Lo podemos leer si alguien tiene ahí su Biblia abierta. Hechos 16, primer viaje apostólico de Pablo. Pablo lo encuentra. Timoteo es un pagano. No es un judío, es un pagano originario de Listra, o sea, actualmente el centro sur de Turquía. Pablo funda esta iglesia en su primer viaje apostólico. Y esto no sé si se los comenté, bueno, lo vimos la semana pasada, creo que al leer los hechos, pero los hechos de Pablo en Listra, muy particulares, donde sana a un inválido de nacimiento, es la ciudad de Timoteo, donde lo toma, así lo dije la semana pasada, creo, lo toman a él y a Bernabé como Hermes y Zeus, y les quieren ofrecer un holocausto, etc. Bueno, de esta ciudad es Timoteo, Listra. En 16:1, ahí tenemos el encuentro, creo, con Timoteo. ¿Lo tienen?
Sí. Uh-huh. Llegó también a Derbe y Listra. Había allí un discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Los hermanos de Listra e Iconio hablaban muy bien de él. Pablo quiso llevárselo consigo, pero antes le circuncidó para evitar altercados con los judíos que había por aquellos lugares, pues todos sabían que su padre era griego. Conforme iban pasando por las ciudades, informaban a los creyentes de las decisiones tomadas por los apóstoles y presbíteros en Jerusalén con el propósito de que las cumpliesen.
Bueno, ahí estamos. Ahí está la aparición de Timoteo, un discípulo. Encontramos un poquito su origen, de su madre, su abuela, de quienes recibió la fe también. Lo vemos aquí, de padre griego y de madre judía, Hechos 16, lo que acabamos de leer. En la segunda carta a Timoteo es mencionada su madre, Eunice, su abuela, Loida, donde Pablo va a decir de quienes ha recibido la fe. Es un detalle importante de Timoteo. Timoteo era un obispo joven. Un discípulo fue hecho obispo por Pablo con imposición de las manos. Lo va a decir también en la carta. Y este hecho, que no es ininteresante porque es una gran enseñanza para nosotros, la fe que recibimos en el bautismo. En el bautismo, los papás y los padrinos se comprometen a educar a ese niño en la fe. Todos los simbolismos bautismales tienden a ello. La vestidura blanca, se le dice a los papás, cuiden que esta vestidura blanca, es decir, ya su alma purificada por el agua del bautismo, pues se mantenga así, intacta, sin mancha, con la educación, con el ejemplo de vida que ustedes le van a transmitir. Cuando se les da la vela encendida del cirio pascual, reciban esta luz, padrinos, y ustedes se comprometen a que este niño siempre camine con esa luz encendida, la luz de la fe en su corazón, como con el testimonio, la educación cristiana que ustedes le van a dar. Cuando se le unge, no sé, con el santo crisma, lo mismo, un óleo perfumado, que recibimos así entonces el buen olor de Cristo, el olor de la gracia, e igual los papás y los padrinos se comprometen a que ese buen olor de la gracia habite siempre el corazón de ese niño, ¿cómo? Pues con el ejemplo de vida, con la educación cristiana que ustedes le van a dar. Aquí en esta carta, en la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 1, donde se ve que Pablo habla de la madre y de la abuela, diciéndole a Timoteo de quienes tú has recibido la fe. Leo el pasaje desde el versículo 3. Doy gracias a Dios, a quien sirvo con conciencia limpia como mis antepasados, cuando constantemente te recuerdo en mis oraciones, noche y día. Al acordarme de tus lágrimas, siento un gran deseo de verte para llenarme de alegría. Recuerdo tu fe sincera. Así eran tu abuela Loide y tu madre Eunice, y estoy convencido de que la recibiste de ellas. La fe se transmite, la recibimos en el bautismo, pero esa es la semilla que queda en el corazón. Ese es un recuerdo para nosotros de esa, ustedes padres de familia o quienes han sido padrinos de bautismo, es un compromiso real. Como abuelos, como padres, como padrinos, he llevado a cabo esa misión de educar en la fe a esos niños. Pablo reconoce que Timoteo, dice, estoy convencido de que esa fe sincera la recibiste, o sea, fuiste educado en esa fe por el ejemplo de tu madre, de tu abuela. O sea, la fe no es solamente un don que recibimos y después ya el Señor la hace crecer, ¿no? Eso es el trabajo del hombre. Aumenta nuestra fe, le dicen los apóstoles constantemente a Jesús. Y Jesús dice, pues trabajen. O sea, trabaja, hay que trabajar la fe. ¿Y cómo cree un niño que no puede creer por él mismo? ¿Cómo va a creer? Por el testimonio de sus padres, por el testimonio de sus abuelos, por el testimonio de sus padrinos. Un testimonio cristiano. Un niño que ve a papás enamorados de Jesús y una vida religiosa normal, como cualquier cristiano que es coherente con lo que dice creer, el niño va a crecer con esas nociones y con ese respeto y con esa religiosidad creciente. Que los padrinos llegan a verlo no solamente para visitar a los papás y echarse una buena comida, sino también para una educación, para hablarle de Dios al niño. Ese testimonio vivo con el cual la fe se va alimentando. Muchas veces nos decimos, ya con los chicos están grandes, adolescentes, y que ya no quieren saber nada de Dios, de la iglesia, y la pregunta que se hace, ¿no? ¿Pero por qué? Y están preocupados. Y cuando nos vamos hacia atrás, es que fuimos realmente testigos de la fe de ellos, para que hoy en su adolescencia, ellos mismos, ya maduramente, puedan ir abrazando ellos mismos la fe. El testimonio de los padres, el testimonio de la familia en la fe transmitida. Es un punto que vemos aquí en esta segunda carta a Timoteo. Y bueno, son los datos que sabemos. Su ciudad, Listra, pagano, griego de origen. Conocemos el nombre de su madre y de su abuela. De padre griego, de madre judía. Es discípulo y compañero de misión de Pablo. Timoteo. Pablo se dirige a Derbe. El pasaje que ya leímos, en donde encuentra con Timoteo y lo lleva consigo. Segunda carta a los Tesalonicenses. Casi en todas sus cartas Pablo hace mención de Timoteo. Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los Tesalonicenses, etc. Esto no lo vi la semana pasada, ¿verdad?
No. Algunas cosas contables.
Sí. Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por voluntad de Dios, y el hermano Timoteo saludan a la iglesia de Dios que está en Corinto. La primera carta a los Corintios son las salutaciones de las cartas. Filipenses 1 también. Carta de Pablo a Timoteo, siervos de Cristo Jesús, etcétera, a los Filipenses. La introducción a los Colosenses también, de Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por voluntad de Dios y del hermano Timoteo, a los santos y creyentes, etcétera, de Colosas. Filemón también, carta de Pablo y de Timoteo a nuestro hermano Filemón. O sea, Timoteo vemos que fue uno de los, el círculo de compañeros estrecho de San Pablo, junto con Lucas y otros. El contenido de la primera carta, lo vamos a ir desglosando un poco. Los falsos maestros, una vez más, el tema que es frecuente, lo que les decía ahorita, se van infiltrando falsos maestros, muchos quizás de mucha buena fe, sinceros, otros no. Como quiera que sea, con buena fe o sin buena fe, no, la transmisión de la buena nueva no puede estar al libre albedrío de los pastores o de los creyentes. No podemos estar creyendo lo que yo quiero creer. Entonces, los falsos maestros, la ley no es un fin en sí. Siento que todo esto ya lo dije la semana pasada, no sé por qué.
Algunas cosas sí, Pacho.
Sí, ¿verdad?
Sí. Nada más que no lo desglosaste así. No.
Sí, carta a Tito. A mí se me hace que Timoteo ya lo vi. Sí, a mí se me hacía. Dije, ya me estoy repitiendo. Sí, ¿verdad?
Y no te encargaste de leer la carta.
Ah, por eso.
Y vamos a ver las cartas católicas y bueno. Que después los hebreos.
Sí, bueno. Entonces, sí, ya se me hacía. Ya ven, la desvelada sí me está causando efectos. Y no me dice nada. Bueno, entonces me brinco esto porque sí, ya se me hacía que lo había visto. Tito, entonces, vamos a ver a Tito. Es una pequeñísima carta de 3 capítulos. No. En Gálatas 2:1-3, Pablo dice esto: después de 14 años subí de nuevo a Jerusalén con Bernabé, llevando a Tito con nosotros. Es el testimonio de Pablo en la carta a los Gálatas, donde hace mención de este otro de sus compañeros, Tito. Es con él que va y con Bernabé a Jerusalén para presentarse por primera vez a Pedro, Santiago y Juan, que los va a encontrar también ahí en Jerusalén, y en donde Pablo les va a hacer un recuento de su misión apostólica, de la misión recibida por Cristo, donde Pedro y los Juan y Santiago, como las columnas de la iglesia que Pablo mismo dirá en esta carta, le dan la mano y le dicen, ok, vemos que sí, que tu misión es verdadera, que Cristo mismo te hizo apóstol y te envió a ti a los gentiles. Bueno, nosotros nos dedicamos a los judíos. Entonces, ahí está la mención en Gálatas 2:1-3 de Tito, por la primera vez. Un socio muy confiable, según Pablo mismo. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 7, versículo 5, dice esto: les decía que al llegar a Macedonia no tuve descanso alguno, sino más bien toda clase de dificultades, por fuera enfrentamientos, por dentro temores, pero Dios, que consuela a los humildes, me confortó con la llegada de Tito. En la segunda carta a los Corintios, Pablo cuenta todas las peripecias que ha atravesado en sus viajes, demasiadas. Ha sido lapidado, naufragios, traiciones de hermanos, etc. Y aquí vemos cómo se dirige a Timoteo como un amigo, un socio, un allegado, un discípulo, un compañero de misión, confiable y que le trae confort, lo conforta su presencia en medio de esas pruebas. No solamente porque ya lo tenía a mi lado, sino también porque ustedes le habían dado una excelente acogida. Me comentó que ustedes me echaban de menos, que lamentaban lo ocurrido y que estaban muy preocupados por mí, con lo cual me alegré mucho. En el capítulo 8 de la misma carta, versículo 6, por eso rogué a Tito que, habiendo él comenzado entre ustedes esta obra de caridad, la llevara también a cabo. Versículos siguientes, 16, den gracias a Dios que inspira a Tito el mismo interés por ustedes. Apenas recibió esta invitación, partió a donde ustedes con todo agrado. Con él enviamos a este hermano que se ganó el aprecio de todas las iglesias en la labor del Evangelio y que es además el que ha designado las iglesias para acompañarnos en esta obra bendita que organizamos para la gloria del Señor y también por convicción personal. A Tito, un compañero confiable, un compañero de Pablo que está al 100% en la misión evangelizadora del apóstol, en las diferentes iglesias. La carta a Tito va a presentar las mismas temáticas que las cartas a Timoteo que vimos la semana pasada. Se enumeran las cualidades para los líderes de la iglesia, con especial atención a la habilidad para refutar a los falsos apóstoles. En estas cartas, tanto en Timoteo como en Tito, vamos a encontrar las bases de la apologética, la defensa de la fe. Hay que saber refutar a los falsos apóstoles. Si alguien te llega con muy buenos argumentos que son tres en la Trinidad, digo cuatro, tienes que refutarle. Y también con argumentos basados en la Escritura, basados en la tradición, basados en lo que los apóstoles han enseñado. La apologética, defender la fe a aquellos que la atacan o que la distorsionan. Hay que saber entonces hacer frente, tener estabilidad, y los pastores de la iglesia la tienen que tener, dice Pablo. Y también un segundo punto que esta carta, como las de Timoteo, dicen, da los lineamientos de conducta a todos los cristianos de todas las edades y clases sociales. Volvemos a lo mismo, una regla de fe. Tenemos que tener una regla común. Es una misma fe. Poco a poco se va estructurando así lo que un día será el credo. Por eso necesitamos un credo. Como católicos, todos tenemos un credo. Es la regla de la fe. Todos los artículos del credo, todos, hacen parte de tu fe. Si tú niegas uno solo, si dices yo estoy de acuerdo en todos, excepto en uno, ya no eres católico. La regla de la fe, estas cartas pastorales, es a lo que van a atender, tener en común esa regla de fe, para no desviarnos, para evitar que esos falsos pastores, cuando alguien venga y te diga algo que no vaya dentro de esta regla que los apóstoles y sus sucesores han estipulado, no le creas, no lo sigas, y ya. Aunque no lo entiendas, simplemente no lo sigas. Si te está diciendo otra cosa que no esté escrito en el credo, pues simplemente no hay que seguirlo. Como es una carta chiquita, vamos a leer algo sobre estos puntos. Te saludo en el versículo 4. Te saludo, Tito, verdadero hijo mío en la fe. O sea, Pablo lo ve como un hijo. Son apóstoles jóvenes, son obispos jóvenes, tanto Timoteo como Tito. Hijo mío, verdaderamente, hijo en la fe, que compartimos la misma fe. La fe del apóstol es la fe del hijo. Es la misma fe que compartimos. Y aquí tenemos esos lineamientos claros. Es una misma fe. No es lo que yo creo o lo que he alcanzado con mi conocimiento de Cristo, la gracia que me dio y lo que no. Es la misma fe. Lo que hoy llamamos el credo, ¿no? La misma regla de fe. Te dejé en Creta, versículo 5, para que solucionara los problemas existentes y pusieras presbíteros en todas las ciudades de acuerdo con mis instrucciones. Timoteo, un obispo, para que instituyeras presbíteros, ayudantes, sacerdotes, como les llamamos. ¿Cuáles son las características que debe de tener un elegido? Tito y Timoteo tenían consignas precisas de Pablo. Vas a llegar a esa iglesia, como está creciendo, vas a elegir de entre la comunidad cristiana algunos hombres con ciertas características, les impones las manos para que sean los dirigentes de la iglesia, los presbíteros. Y Pablo da consignas y le recuerda aquí a Tito, ¿cuáles son esas características que debe de tener un presbítero? Y dice, deben ser hombres intachables, casados una sola vez. Es preciso que sus hijos sean creyentes y que no puedan ser acusados de mala conducta o de rebeldes. Pues el supervisor u obispo, siendo el encargado de la casa de Dios, debe ser irreprensible. No debe ser autoritario, ni de mal genio, ni bebedor, ni peleador, o que busque dinero. Al contrario, que practique la hospitalidad, que sea amigo del bien, hombre de buen juicio, justo, piadoso, dueño de sí mismo, que se atenga a la doctrina segura. Volvemos otra vez a esa temática, a la doctrina segura. Hay varios que andan predicando doctrinas que no tienen nada que ver con lo que nosotros los apóstoles transmitimos. Entonces, que aquel que vaya a ser ordenado, hoy diríamos, tiene también que seguir una doctrina segura, es decir, la de los apóstoles. Y sea capaz de predicar la sana enseñanza y al mismo tiempo sepa rebatir a los que la atacan. La sana doctrina, y que al mismo tiempo sepa rebatir a aquellos falsos apóstoles o a aquellos que la atacan. Porque hay muchos espíritus rebeldes, charlatanes y engañadores, sobre todo entre los de origen judío. Hay que taparles la boca, pues enseñan de forma muy interesada cosas que no conviene y desconciertan a familias enteras. Fue precisamente uno de su raza quien ellos tienen por profeta, el que dijo, cretenses, siempre mentirosos, malas bestias y comilones perezosos. Es la pura verdad, por eso repréndelos con firmeza, para mantenerlos en una fe sana y que no hagan caso de las fábulas judías, ni sigan las prácticas de gente que da la espalda a la verdad. Sana doctrina, la verdad, no puede tener dos caretas la verdad. Fábulas, la llorona, los fantasmas. Es que le he visto la llorona. O cosas como esas. Las almas en pena. ¿Qué tiene que ver eso con nuestra fe? Y hoy hay mucha gente que de eso y otras tantas cosas, creyendo y asegurándote que sí existe. Fábulas que solamente desconciertan a las familias. Y cuando esto viene de pastores, imagínense, de falsos pastores, evidentemente. Todo es limpio para los limpios, pero para los manchados que se niegan a creer, nada es limpio hasta la mente y la conciencia la tienen corrompida. Pretenden conocer a Dios, pero lo niegan con su modo de actuar. Son seres rebeldes, vulgares y no sirven para ninguna obra buena. Sabemos un lenguaje de Pablo, o sea, claro y directo. O sea, nos anda ahí por... Expon lo que corresponde a la sana doctrina. Es la cuarta vez que menciona una sana doctrina, una fe recta, conforme a la verdad. O sea, esta insistencia, una regla de fe tenemos que tener. Una sana doctrina, una fe recta. Los ancianos han de ser sobrios, respetables, juiciosos. Aquí comienza a dar una serie de la conducta cristiana. Y comenzamos con los más ancianos, ¿sí? Con los abuelos, con los jefes de familia. En este caso eran los ancianos. Y después vamos a ir bajando hasta los hijos. La conducta cristiana. Y ahí Pablo va a ir dando justamente esa regla de fe. Es decir, un comportamiento concorde a lo que creemos. Nuestro actuar debe ser conforme a lo que decimos ser. Y comienza así. Los ancianos han de ser sobrios, respetables, juiciosos, maduros en su fe, caridad y perseverancia. Maduros en su fe, en su caridad, en su perseverancia. Que las ancianas, las mujeres, igualmente se porten como corresponde a santas mujeres. Que no sean chismosas, dice Pablo. Ni aficionadas al vino, sino más bien personas de buen consejo. Así enseñarán a las jóvenes a amar a su marido y a querer a sus hijos, a ser juiciosas y castas, y cuidar bien de su hogar, a ser buenas y obedientes a sus maridos. De este modo nadie podrá hablar mal de nuestra fe. O sea, una fe encarnada, aquí en este caso una fe familiar. O sea, un orden. Dios es orden. Bueno, vamos a vivir ese orden en la sociedad, en la familia, que es la primera sociedad fundamental, que sea todo ordenado, porque Dios hizo un orden. Y ahí es donde vamos a manifestar esta fe que creemos. No solamente una fe, voy a la iglesia y digo mi credo. Después, ¿cómo ese credo lo voy viviendo, concretando en los actos de mi vida? Y aquí, iniciando con la familia. Invita también a los jóvenes a que sean responsables en todo. Tú mismo serás un ejemplo para ellos cuando vean tu conducta, tu enseñanza desinteresada, tu honradez, tu predicación sana e intachable. Quinta vez, una predicación sana, intachable. Ven, es una de las características de estas cartas pastorales. Una fe recta, una doctrina sana, una predicación apostólica, o sea, en que sigue la tradición, que no es mi enseñanza. Yo como pastor de la iglesia no puedo estar enseñando lo que yo quiero. Yo tengo mis opiniones, evidentemente, y las puedo decir, y siempre digo, esto lo digo yo. Aquí si me equivoco, si estoy errando, que sea a nivel filosófico o teológico, pues yo me hago responsable de lo que digo. Pero cuando afirmo algo que es de la fe, digo, esto es así, y por esto, y por esto, y por esto, porque está en la Escritura, porque está en el Catecismo, porque es la tradición, los santos, los papas, etc. Y ahí, pues aunque no me guste, esto es así, porque es lo que creemos, porque es la fe de la Iglesia. En la predicación es lo mismo, no predico lo que yo quiero. Tengo que predicar la palabra de Dios según la sana tradición de la Iglesia. Que nos podamos equivocar por negligentes o por tontos, normal, a cualquiera le pasa. Pero que yo quiera enseñar otra cosa que no sea la recta doctrina, la sana fe, ahí ya no soy pastor. Y aquí vean cómo Pablo lo insiste mucho. Le dice a los jóvenes le dice a Timoteo que los jóvenes podrán tener en él un buen ejemplo, porque Timoteo es joven. Es un obispo joven, así como Tito. Con todo, con esto los de fuera no encontrarán cosa alguna que criticar y más bien se sentirán avergonzados. Ya pasamos de los ancianos, las mujeres, los jóvenes y ahora los siervos. Estamos en un momento de la historia donde todavía la esclavitud hacía parte de la vida. Lo vimos con Onésimo la semana pasada, que acabamos de festejar, por cierto, hace unos días, su fiesta litúrgica, antier creo, de Onésimo. Los siervos que se sometan a sus amos en forma habitual, que traten de complacerlos y no los contradigan, que no roben a sus patrones, sino que se muestren dignos de toda confianza. Así atraerán elogios sobre la doctrina de Dios, nuestro Salvador. Aquellos siervos, aquellos esclavos, que han recibido la fe, que han abrazado la fe, pero que son siervos de amos paganos, pues igual, ya tienen que tener un comportamiento diferente. No roben a sus patrones, sométanse aún más, ya no solamente por ser los siervos de sus patrones, sino por Cristo Jesús. La fe también, ¿ven? Una fe encarnada en los diferentes estratos de la vida. Si tú ya abrazaste a Cristo, seas el presidente o seas el siervo, ya hay un comportamiento nuevo que se hace. Esta regla de fe es para todos. Este credo que decimos todos, que nos decimos católicos, seas el papa o seas el sacristán de la iglesia más chiquita del mundo, si eres católico, es el mismo credo para todos. Y el papa lo tiene que encarnar en su vida de papa, en su misión de sucesor de Pedro. Así como el sacristán de la iglesia más pequeña del mundo, igual tiene que encarnar ese mismo credo en su realidad concreta, en su capillita, en su iglesia, en su familia. Es la misma fe. Porque la generosidad del Dios Salvador acaba de manifestarse a todos los hombres. Nos enseña a rechazar la vida sin Dios y las codicias mundanas, y a vivir en el mundo presente como seres responsables, justos y que sirven a Dios. Ahora nos queda aguardar la feliz esperanza, la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Cristo Jesús, que se entregó por nosotros para rescatarnos de todo pecado y purificar a un pueblo que fuese suyo, dedicado a toda obra buena. Tú enseña estas cosas, aconsejando y reprendiendo con toda autoridad. No dejes que nadie te menosprecie. A Timoteo le va a decir claramente, no dejes que nadie te menosprecie por ser joven. Porque claro, había algunos que decían, ay, este chamaco que me va a venir a enseñar a mí. Eres obispo, eres joven de edad, pero eres anciano, eres un presbítero. Presbítero en griego significa anciano. Eres joven de edad, pero eres un presbítero, eres el pastor de la iglesia. Que nadie te menosprecie por ser joven. Muéstrales con tu vida, muéstrales con la sabiduría que tienes, que aunque eres joven, ya tienes una sabiduría de anciano. Le dirá Pablo a Timoteo. Aquí también a Tito le dice eso con otras palabras. No dejes que nadie te menosprecie por ser joven. Recuerda a los creyentes que se sometan a los jefes y a las autoridades, que sepan obedecer y estén listos para toda tarea provechosa, que no insulten a nadie, que sean pacíficos y comprensivos y traten a todos con cortesía. Vuelvo a lo mismo. Cambios en nuestra vida concreta de vivir. Actitudes nuevas del cristiano. El creyente, esté en donde esté, tiene que comportarse de una manera concorde a lo que dice creer. Y eso se traduce en actos, en actitudes, en virtudes. Bondad, paciencia, comprensión, cortesía, etcétera, para con todos. ¿Por qué? Porque también nosotros fuimos de esos que no piensan y viven sin disciplina. Andábamos descarriados, esclavos de nuestros deseos, buscando siempre el placer. Vivíamos en la malicia y la envidia, éramos insoportables y nos odiábamos unos a otros. Pero se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor a los hombres. Pues no fue asunto de las obras buenas que hubiéramos hecho, sino de la misericordia que nos tuvo. Otro elemento fundamental en nuestra fe, que también Pablo lo dirá en algunas de sus cartas, sobre todo en la carta a los Corintios, ahorita recuerdo, ¿qué has recibido? No, ¿qué tienes que no hayas recibido? Aquí también Pablo pone el dedo en un punto neurálgico. Todo lo que eres como cristiano es un don de Dios. ¿Qué tienes que no hayas recibido? ¿Eres católico? Católica, tienes un ministerio X, tienes dones que Dios te dio, y luego no son tuyos, es un don de Dios. En la carta a los Romanos, todo es gracia, todo. Entonces aquí Pablo también es algo que va a ser parte de esa conciencia cristiana, que todo lo que tenemos, que todo lo que somos viene de Dios, es por pura gracia, no son nuestros méritos. Yo no estoy aquí por ser mejor que ustedes. Yo no fui llamado a esta misión por ser mejor que otros. Pura gracia. ¿Por qué Dios llamó a unos a ser cabezas? Por cabezones quizás, pero es pura gracia, pura gracia. Todo lo que tenemos. A veces es muy triste entrar en las comunidades parroquiales, en las capillas, en los equipos de pastoral ahí, orgullosos de sus obras, que se sienten dueños de las capillas o del ministerio que se les dio. Yo soy el jefe del coro, yo soy el jefe del catecismo, yo soy el... Eso se sigue dando muchísimo. Estas cartas son actuales para todos aquellos que se atribuyen sus ministerios, que piensan que están ahí porque son mejor que los demás. Pablo va a ser una de las cosas que va a insistir mucho en sus cartas. Todo es gracia. No fue asunto de las buenas obras que hubiéramos hecho, sino de la misericordia que tuvo Dios. De la misericordia. O sea, tú eres una miseria. Dios bajó por ti, miserable, y Él te elevó a ese puesto donde estás. Él te dio la fe. Es por la misericordia de Dios y no por tus buenas obras. Él nos salvó por el bautismo que nos hacía renacer y derramó sobre nosotros por Cristo Jesús, nuestro Salvador, el Espíritu Santo, que nos renovaba. Habiendo sido reformados por gracia, un don de Dios, esperamos ahora nuestra herencia, que es la vida eterna. Una cosa es cierta, y en ella debes insistir. Los que creen en Dios han de destacarse en el bien que puedan hacer. Los que creen en Dios han de destacarse en el bien que puedan hacer. Jesús un día dijo a los apóstoles, a los discípulos: los hombres para el mal, los hombres malvados, son astutos para el mal. ¿Y ustedes? Es verdad que para el mal somos muy astutos. Maquinamos, organizamos bien, acechamos. Pero para el bien, ser astutos para el bien. Aquí tenemos esa misma idea. Todo aquel que se dice creyente debe de destacarse en el bien que pueda hacer. Ahí está lo bueno y lo que realmente aprovecha la sociedad. Evita, en cambio, las cuestiones tontas, las genealogías, constelaciones familiares, diríamos hoy, las discusiones polémicas a propósito de la ley, no son ni útiles ni importantes. Reprende al que deforma el mensaje. Otra vez, al final, lo mismo. Reprende a aquellos pastores o a aquellos cristianos que están deformando el mensaje de Cristo. Repréndelos. Después de dos advertencias, romperás con él. También es algo muy clásico de Pablo, que también encontramos en el Evangelio, ¿no? La reprensión, la corrección fraterna, diríamos. Igual, hay un límite. Si a la segunda no te hizo caso, ya. A la tercera, bye bye. Aléjate como de la lepra. De aquellos que solamente son división o que son charlatanes y que no entienden, que no quieren corregirse finalmente. Sabiendo que es un descarriado y culpable que se condena a sí mismo. Cuando te mandé a Artemas o a Tíquico, manda, date prisa de venir donde a mí, a Nicópolis, pues decidí pasar allí el invierno. Toma todas las medidas necesarias para el viaje del abogado Zenas y de Apolo, que nada, de modo que nada les falte, y que los nuestros aprendan a moverse apenas se presente alguna necesidad, en vez de quedarse como unos inútiles. Te saludan todos los que están conmigo, saluda a los que aman en la fe, la gracia sea con todos ustedes. Una pequeña carta, pero muy concisa, como las de Timoteo. O sea, las temáticas son las mismas. Esta la leí toda porque, pues, para aprovechar, son cartas pequeñas, así como la semana pasada que leímos completamente la carta a Filemón. Pero lean las cartas a Timoteo y van a encontrar exactamente la misma temática que Pablo dirige a los pastores de la iglesia